pasada. Vamos a empezar con las respuestas de la semana del mes pasado. De la clase. Dejo esos aquí por si acaso alguien los vio. Como siempre, no traje las preguntas, solo traje mis respuestas.
Yo tengo las preguntas, pero no sé por qué.
No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno. Vamos con la respuesta número uno.
¡Elisa! ¡Qué alegría verte! Hace mucho que no te
veo. ¿Alguien tiene las preguntas que pueden leerlos?
Tú las tienes, vale.
Léenos la primera, Laura, por favor.
Si los géneros son iguales ante Dios, ¿por qué debe haber sumisión?
Ok. Respuestas.
Porque así lo
mandó Dios.
Porque así lo quiso Dios.
Sí.
¿Vale?
¿Tiene que ver con orden?
Ahí es el proceso, el orden que Dios puso.
Cuando le dice la iglesia.
Muy bien. Y el mero hecho de que Dios lo mandó, pues me da a mí el que yo tengo que obedecer a Dios. Entonces pasa por mi sumisión primero a Dios y después a mi esposo. Muy bien. La dos, Sandra.
Sí, estás en un otro menú difícil. Ese lo he dejado en blanco. ¿Cómo puede?
Pero léelo, léelo.
Sí. Si estás en un matrimonio difícil, ¿cómo puede la práctica del amor y el respeto ayudar a mejorar las cosas? Recuerda que hacemos esto incluso cuando no lo merece.
Vale, entonces, ¿cómo? Si estoy en un matrimonio difícil, ¿él es creyente o no lo es? ¿Cómo puede la sumisión mejorar las cosas? ¿Vale? ¿Alguien?
Pues a lo mejor sí que das un poco de ejemplo, ¿no? En la sumisión y el portarte muy bien, bueno, o el quererle sin ningún tipo de esperar nada a cambio, y le vas dando ejemplo para que cambie, puede ser que tú, vale, tengas una conducta diferente.
Vale, esa es tu respuesta muy buena. ¿Alguien
bueno,
más?
Bueno, no sé si es
buena. Hay una promesa en el libro de Pedro que habla de que cualquiera de los dos, ¿no? Si uno no es creyente, que las mujeres o nosotras, si tenemos un espíritu afable y apacible, Dios puede ser que se convierta, ¿no?
Sí. ¿Las que no tienen matrimonios han contestado?
No, te lo dije, está en blanco, porque no estoy en un matrimonio difícil. Ni matrimonio tampoco, pero bueno.
Bueno, a ver. Las cosas van a mejorar porque vas a estar viviendo, demostrando la gracia y misericordia de Dios contigo. Vas a estar dando amor incondicional, que es lo que Dios ha dado a nosotras. Entonces, ¿las cosas van a mejorar? Sí, sí. Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, hay bendición. Entonces, y eso es lo que hablaba Mili en 1 Pedro, un espíritu afable y apacible, siempre ese tipo de espíritu ayuda a mejorar la situación. Siempre es lo que Dios tiene. Vale. Pregunta número 3.
Sí. ¿Cómo creéis que la ira, el orgullo y la malicia crean problemas en la relación matrimonial? Pues
o en cualquier relación.
Esa sí la respuesta.
Bien, ¿esa sí la has contestado? Bien.
Sí, hombre, porque no tiene que solo ver con matrimonial.
Muy bien, ¿quién quiere contestar? Mili.
Porque eso tampoco le agrada a Dios. Todo eso, la ira, el orgullo y la malicia no obran la justicia de Dios. Entonces no hay bendición. Y el conflicto, la relación.
Vale, ¿alguien más?
Es que claro, si tú eres hija de Dios y haces todo esto, es que no edificas nada, o sea, todo lo vas a derrumbar, no muestras amor y no, eso no va a crecer. Vamos a enzarzarnos ahí y vamos a salir muy mal los dos.
¿Alguien más?
Son frutos de la carne.
Eso, está en la lista que Dios pone, ¿verdad? La ira, el orgullo. ¿Alguien más quiere añadir algo ahí? ¿En la relación matrimonial? ¿O en la relación? ¿Qué hace la ira y todo eso en una relación?
En general.
¿Qué hace?
Destruye,
absolutamente. No construye, ¿verdad? Yo puse en una relación matrimonial siempre hay problemas.
Sí.
Si alguien te dice alguna vez que en su matrimonio nunca ha habido problemas, un farol. En España eso se llaman las mentiras. ¿Por qué? Porque hay dos individuos pecadores, hombre y mujer, pecadores, aunque uno es salvo o los dos sean salvos, hay carne que tira de uno y del otro. Entonces, si en el corazón de uno hay, y yo noté esto porque a mí me ha pasado, hay ira, ¿Abierta o escondida? ¿Sabéis que podemos tener ira escondida, eh? ¿Sí?
Sí.
Como que la aplastamos ahí adentro, pero de vez en cuando sabemos que la existe. Orgullo. Podemos muchas veces, incluso donde hay una relación de amistad o de esposo-esposa, el orgullo es decir, yo soy mejor que tú, yo peco menos que tú, yo leo mi Biblia más que tú, yo obedezco a Dios más que tú, o sea, muchas cosas más que tú. ¿Y qué hace eso, el orgullo en el matrimonio? Pues en vez de construir, animar, tirar, ayudar, eso como que no es del fruto del Espíritu, obviamente. Entonces, no, esas cosas sí pueden estar, pero no deben estar, ¿vale? Y la malicia, yo pienso que la malicia se ve poco en los creyentes, a ver si estáis de acuerdo conmigo, pero a veces tenemos malicia en el corazón, escondido. ¿Sí?
Sí.
Sí. Y esa malicia escondida, que nadie ve, igual internamente, cuando estamos mal con el esposo, decíamos... ¡Qué bueno que somos transparentes! ¿Verdad? Entonces, cuando esto pasa, que Dios nos dé ojos para ver nuestro corazón. Que si hay malicia escondida, que Dios nos ayude. Incluso con una relación con otra persona. Que el Señor no nos deje que esas cosas entren. Porque una relación, para ser sana y buena, se pueden expresar las cosas, aunque la otra persona no esté al 100% de acuerdo, pero se puede respetar, ¿verdad? Y no tener esa malicia. La cuarta pregunta, Sandra.
¿Cómo puede la sumisión a Cristo ayudar a un esposo y una esposa a ser cariñosos?
¿Vale? ¿Cómo puede la sumisión a Cristo ayudar a un esposo o una esposa a ser cariñosos?
Yo voy a decir la frase porque como no estoy casada, algún día espero tener este matrimonio perfecto. ¿Vale? Porque sé que esto... Bueno.
A ver, cuenta, háblanos sin esto.
No, dice, porque estarán llenos del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es amor. Ahí está, ¿verdad? Entonces, en un matrimonio perfecto, si los dos están llenos del Espíritu...
No, en un matrimonio creyente, creciente,
bueno, ya,
¿verdad? Pero, esta es nuestra meta. Nuestra meta es siempre ir subiendo a pecar menos. No mantenernos pecando, bueno, Señor, perdóname, sino a que haya una subida hacia santidad. Y donde hay una subida hacia santidad, aunque de uno más que del otro, hay una subida, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo me someto al modelo de Cristo, que es el amor incondicional, yo voy a dar cariño, especialmente cuando no lo merece. Y esa palabra ahí que nos viene es la humildad, ¿verdad? Un corazón humilde, da, y ese amor incondicional. Ahora, la 5 creo que la sé. ¿Has recibido alguna vez amor incondicional o lo has dado?
¿Qué significa?
¿Qué significa?
No esperas nada a cambio.
Y por un ejemplo, bueno, venga, vamos a ver.
El último es la pregunta.
La pregunta, bueno, yo solo pongo mis respuestas aquí, así que no. Vale, entonces, el 5 es...
¿Qué significa el amor condicional para ti? Y luego, la siguiente, ¿puedes dar un ejemplo del amor incondicional?
Ok, vamos a Kemi. Cuéntanos algo. ¿Qué es el amor incondicional?
Una forma que yo puedo hacerlo. Perdonar rápido y creer lo mejor sobre la persona aunque yo tenga
prejuicios. Sí.
Y olvidar eso.
Bien. Muy bien. Elizabeth, amor incondicional.
Yo, mi manera de pensar es, digamos, ayudando,
okay,
sin recibir nada a cambio, enseñando o hacer lo que a mí me gusta hacer y también sin pedir nada a cambio.
Okay.
Dar sin recibir.
El secreto está en la palabra incondicional. Sí, yo te doy sin la condición de que tú me des. Sí. El mundo dice no. El mundo dice si tú amas a alguien, ellos tienen que amarte de vuelta. Sí, pero Dios no es así con nosotros. Lauri.
No, sí. Yo, mi madre y Dios. O sea, es que no hay mar, porque no. A lo mejor es...
¿Pero qué, cómo lo describirías? Tú estás dando unos ejemplos de, pero claro, ¿cómo describirías el amor incondicional?
Claro, pues todo lo que tú haces, no tienes que hacerlo pensando. Voy a poner, por ejemplo, mi trabajo, que es donde me muevo, trabajo en casa. Voy a poner esto cuba, porque aquí sé que está bien. Y luego cuando venga acá me va a decir, ah, pues qué bien, muchas gracias, Lauri. No, te pones ese cubo porque sabes que está bien, se va a venir bien a ella y a mí, y no tienes que esperar a que venga a decirte gracias. O sea, tú lo haces porque lo amas y porque lo quieres hacer bien y porque lo quieres hacer mejor. Y...
Sí, como barrer y fregar la cocina todos los días. Sí, no, no,
que está perdiendo. Sí, yo no lo hago, pero a mí es igual. O sea, yo lo hago porque los quiero y quiero que bueno, pues, que se empapen de ese amor o de ese cariño. Y no
es muy importante.
No lo esperas.
Es muy importante. Yo puse aquí que el amor incondicional es precioso. Sí. Es algo precioso.
Sí.
Cuando tú lo has recibido... a veces no te das cuenta que es incondicional. Cuando tú lo das, siempre te das cuenta cuando tú estás siendo condicional o incondicional. Sandra, amor incondicional.
Lo habéis dicho todo.
Sí, pero sí. No importa.
Amar a pesar de.
Amar a pesar de. Sí, Mili, amor incondicional.
El amor que todo lo espera, todo lo soporta,
todo lo sufre.
Muy bien, bueno, todos hemos dicho más o menos igual. Vale.
Mariela, no sé si...
Ay, Mariela, es verdad.
Ay, Mariela, ¿te puedes contestar?
Está, pero no sé.
Sí, pero igual está. A ver, Mariela.
Está.
¿Qué es para ti el amor incondicional?
Pues yo ahora que soy madre, me doy cuenta del amor incondicional que tiene mi madre hacia mí. Que te acepta así, tal cual como eres, con tus defectos, y ahora yo lo veo en mis niñas, y yo digo, ah, ya sé lo que es un amor incondicional.
Muy bonito ejemplo, hermana, muy bien, muy bien. Porque es precioso y nos gusta recibirlo, es hermoso darlo, y el ser humano en sí, yo pienso que para nosotros como pecadoras es difícil, dar amor incondicional muchas veces, especialmente con la gente más cercana, pero es a lo que Dios nos ha llamado y a lo que Él nos capacita. Ahora, la última pregunta es...
¿Lo has sentido, experimentado alguna vez? ¿Sí o no? ¿Lo has dado alguna vez?
Vale, sí o no. Yo creo que todos lo hemos sentido.
Sí.
Y creo que queremos que sea nuestra meta darlo, ¿vale? Igual, como hablamos en la última clase, a la persona que es más difícil darlo es a nuestro esposo. No sé por qué. No entiendo por qué. Quizá porque él nos conoce mejor que nadie, o nosotros le conocemos a él mejor que nadie, porque hay intimidad, sí, entre nosotros, pero muchas veces damos amor incondicional, como decía Mariela, a nuestros hijos, pero a nuestro esposo nos cuesta. Como si de alguna manera él tuviese que ganar nuestro amor. Y hermanas, os animo a amar, si tienes un esposo, amarle incondicionalmente. Y luego la pregunta que siempre surge en mi corazón, igual con el tuyo, ¿y qué de mí y de mis necesidades? Ah, lo dejas en las manos del Señor y el Señor se ocupa. Entonces, amemos con este amor, que esta sea nuestra meta. No es que lo conseguimos, yo no, al 100% del tiempo, me gustaría, pero que lo sepamos valorar de las personas que nos lo dan y que lo sepamos dar a los demás. Muy bien, pues estamos en la lección número 16. Hoy es sábado 28 de febrero.
No, 27, hermana.
Ay, perdón.
Mañana 28.
Perdón. ¿Y por qué puse la alta? Bueno, puse 28, pero sabes que es el 27. Gracias, Elizabeth. Lo voy a corregir en el mío, pero igual lo corrijo en la hoja de las alumnas. Vamos a Efesios capítulo 6. Y el tema de nuestro pasaje de hoy es andar dignamente en la familia. Lo que acabamos de estudiar el mes pasado es andar dignamente entre esposo y esposa. ¿Qué estudio más bueno tuvimos el mes pasado? Y este te va a tocar a ti, porque ya no estamos hablando de esposos y esposas, estamos hablando de hijos y padres, ¿vale? Entonces, para que en un hogar pueda verdaderamente dar gloria a Dios, Pablo aquí da instrucciones a los hijos y a los padres. A mí me gusta Pablo. Cuando yo llegué al cielo, yo le voy a dar gracias a Pablo. Porque Pablo machaca a las mujeres, pero Pablo machaca a los hombres. Pablo machaca a los hijos y Pablo machaca a los padres. Me encanta, ¿verdad? Hubiésemos tenido un predicador aquí que solo da de un lado, hubiésemos dicho, qué injusto. pero Pablo no. Guiado por la mano, por el, la guía del Espíritu Santo, él escribió lo que Dios quiso para nosotros, y aquí hay una de cal y una de arena para los padres y para los hijos. Entonces, vamos a empezar leyendo en el libro de Efesios, versículo 1, que es un versículo súper requete conocido, que dice, 6:1, que dice, igual lo empiezo y vosotros lo termináis, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, pareciese a primera vista que este versículo es un chas para los hijos, pero aquí hay un chas también para los padres. Ahora, quería empezar, no lo tengo apuntado en mi PowerPoint, pero quería empezar. Para ti, ¿qué es obedecer? Piénsalo un momentito. Si aquí venía una persona de Marte, que no hay marcianos, lo siento, pero si algún marciano venía a visitarnos y observaba nuestra sociedad, tu casa, tu vida, y te diría a ti, ¿qué significa obedecer? Lo oigo, obedece. ¿Qué significa? ¿Cómo resumirías tú lo que es la obediencia? Y vamos a participar todas. Empezamos con Sandra, porque Mariela le vamos a dar más tiempo para pensar. Oh, vale, Mariela.
Gracias.
Sandra, ¿qué significa obedecer? Resumido.
Hacer caso a lo que te dicen.
Bien, ¿a quién?
Lo quito.
Sí. Eso es igual. Yo, si tú estás de acuerdo, tú puedes repetir lo mismo, pero quiero tu opinión. ¿A quién? Vuelvo a ti, Mili. Vuelvo a ti.
Obedecer lo que te dicen, pero a la primera, sin preguntar ni
pensar. Vale, Mili dice obedecer lo que te dicen a la primera, sin refutar. Elizabeth.
A ver, ¿cómo la pregunta?
¿Qué significa la obediencia? ¿Qué significa obedecer?
Hacer caso.
A hacer caso. Laura.
Te da una serie de órdenes, o tú sabes que tienes que hacer una serie de cosas. Y tienes que hacerlas, o sea,
okay. Laura dice que te dan una serie de órdenes y tú haces lo que ellos te mandan. ¿A qué, Mi?
Hacer caso.
Mariela.
Cumplir una orden.
Cumplir una orden. Bueno, todas estáis un poquito calientes. Pero en algún lugar de vuestras hojas quiero que apuntes esto. La obediencia es... Y esta definición tiene tres partes, ¿vale? La obediencia es hacer exactamente lo que me manden. Esa es la primera parte. La obediencia es hacer exactamente lo que me manden. Hacer exactamente lo que me manden. Coma. En el momento que me lo manden, que es lo que dijo Mili, en el momento que me lo manden, hacer exactamente lo que me manden, coma. En el momento que me lo manden, coma. Y la última parte es... con una actitud de corazón alegre. Con una actitud de corazón alegre. Con una actitud de corazón alegre. Ahora, esta definición es una que yo he usado mucho en casa con mis niñas cuando ellas crecían. Entonces, no vale solo hacer caso. Si la hermana Mili le manda a Hideki, recoge los juguetes, y 3 horas después Hideki recoge los juguetes, él no ha obedecido, ¿vale? Porque hermana Mili esperaba que él recogiese los juguetes cuando ella le mandó, y esa dilación en el tiempo hace que sea una desobediencia, ¿vale? Imagínate que ella le dice, Hideki, quiero que recojas tu habitación. No sé por qué se ha llamado Hideki, porque es lo que me vino a la mente, porque es el último que ha tenido un cumpleaños. A ver, Hideki, quiero que recojas su habitación. En 5 minutos voy a volver para ver si lo has hecho. Entonces ella se marcha y empieza a escuchar golpes.
Qué raro.
Bueno, estará trabajando rápido. Y cuando ella entra, él ha recogido la habitación, pero su rostro demuestra ira. Está enfadado por dentro porque ha tenido que dejar el juego que él estaba haciendo para hacer lo que le ha mandado. Él ha hecho lo que le ha mandado en el tiempo, pero en su corazón está rabioso. No está contento de obedecer. Entonces, si estas tres cosas no están en la obediencia de nuestros hijos, alerta, no están obedeciendo. Si pedimos menos que esto, estamos como enseñándoles mal. Porque, como decía un famoso predicador hace muchos años, mi padre me decía que me ponga de pie, yo me ponía de pie, pero en mi corazón yo seguía sentado. Entonces, eso no es obedecer. Eso es una cosa externa que parece obediencia, pero esto es lo que Dios nos pide a nosotras. Entonces, como es lo que Dios nos pide, este tipo de obediencia, hacer lo que me mandan en el momento que me lo manden, como exacto, ¿no? Y con una actitud de corazón alegre, sea para bien o sea para mal. Me guste o no me guste, mi respuesta es importante. Entonces, vamos con el versículo 1. En el capítulo anterior, Pablo usa la palabra obedecer como upotasso, ¿vale? Lo hemos visto, creo que aquí, upotasso, obedecer, que era debajo, disponer de manera ordenada. Pero el upotasso de obedecer de la mujer es entre dos personas iguales. Atención, atención. La sumisión no es entre dos personas, una que no vale y una que vale mucho, no. Ese verbo, digo, esa palabra upotasso, era obedecer entre dos iguales. El de hoy es obedecer upakuo, es obedecer uno que no es igual al otro. Y él usa este obedecer para padres e hijos y para jefes y trabajadores. Ahora, recuerda que no estamos hablando de valor de personas aquí en esto, pero estamos hablando de que un padre no tiene el mismo poder que un hijo. Y el jefe no tiene el mismo poder que el trabajador. Obviamente, por eso el jefe y tú el trabajador. Entonces, demuestra la sumisión de los hijos a los padres el upakuo, el upotasso, perdón. No, el upakuo, a ver si me arreglo yo. Ok. Upakuo. Vamos a mirar aquí, he puesto una foto pequeñita de el tiempo de la cultura del Imperio Romano. No sé cuántas de vosotras estudiáis historia, pero vamos a aprender un poco de historia de los romanos en cuanto a los hijos hoy. En la sociedad del Imperio Romano, los niños no eran deseados. Ellos sufrieron abandono, maltrato, abuso, violación y además podrían ser asesinados. Cada una de estas experiencias son experiencias que caracterizan a nuestro mundo hoy. Un poco, ¿verdad? Entonces, en las palabras de los apóstoles iban dirigida a una sociedad muy parecida a la nuestra, que no les preocupaban a los niños. Ahora, yo digo que hoy en día no nos preocupan los niños y yo quiero saber qué te parece eso a ti. Tú estás pensando, pero hermano Joy, los niños tienen tantos privilegios, tantas cosas. Sí, pero en lo que Dios mandó, hijos obedecer a los padres, falta. No hay. No hay enseñanza de padres a hijos de enseñar a los hijos a obedecer como Dios manda. Entonces, en este punto tan importante que Pablo nos da, fallamos y fallamos mucho. Y niños abusados, maltratados, vendidos, abortos, asesinados. O sea, pues no parecemos mucho a esto. Seguimos. Bajo la patria potestas, ¿a qué os suena eso? A la patria potestad, un padre romano tenía poder absoluto sobre su familia. Podía venderlos como esclavos, hacerles trabajar en sus campos, incluso encadenados, castigarlos como quisiera e incluso podía infligirles la pena de muerte. Además, el poder del padre se extendía a toda la vida del niño. Mientras el padre viviera, un hijo romano nunca llegaba a la mayoría de edad. O sea, imagínate, mi padre tiene 90, yo tengo 70 y todavía no tengo ningún derecho. Mi padre todavía gobierna sobre mí. Aunque yo sea el alcalde del pueblo, mi padre todavía manda. Incluso cuando era un hombre adulto, permanecía dentro del poder absoluto de su padre. Tú acumula esos datos en tu cabeza sobre la sociedad romana. Existía en tiempos romanos la costumbre de exponer a los niños. Esto era nuevo para mí. Cuando nacía un niño, se le colocaba el bebé a los pies de su padre, y si el padre se inclinaba y levantaba el niño, eso significaba que lo reconocía y se lo quedaba. Si se volvía y se alejaba del niño en el suelo, significaba que se negaba a reconocerlo y literalmente podía echar al niño fuera de su casa o que lo mate. Eso se llama exponer al niño. Es algo que hacían los romanos. Un bebé romano siempre corría el riesgo de ser repudiado y abandonado. Dice que en la época de Pablo, ese riesgo era aún mayor. Hemos visto cómo el vínculo matrimonial se había derrumbado, cómo hombres y mujeres cambiaban de pareja con asombrosa rapidez, como hacemos hoy en día. Estábamos hablando, creo que el otro día, de tu amiga, que tiene 4 hijos, divorcio ahora, y qué difícil para los niños. Pero ¿sabes qué? Si 3 de cada 5 niños en el colegio tampoco tienen padre, o pasan un fin de semana aquí, un fin de semana allá, ya te sientes como normal. O peor, tu madre se ha casado 2 veces y ahora tienes hermanos por un lado, hermanos por otro lado, y ahora tienes un hermanito nuevo que acaba de nacer del nuevo matrimonio. Entonces, esto es como era en el tiempo de los romanos, ¿vale? Como los padres, las mujeres y los hombres se cambiaban de pareja tan rápido, un niño era una desgracia. Porque ahora, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? ¿Y eso suena? Te lo llevas tú, yo no lo quiero. Los niños no deseados, no lo tenía aquí escrito, pero llegó a un punto en la sociedad romana que pusieron una ley que una pareja sin hijos solo podría heredar tanto dinero, porque la gente se deshacía de sus hijos para que les tocase más dinero.
Qué fuerte.
Sí, yo leía el dinero. Ahora, en los niños no deseados solían abandonarlos en el foro romano. Allí se convertían en propiedad de cualquiera que quisiera recogerlos. La gente iba de noche a recoger a los bebés abandonados, los alimentaban para venderlos como esclavos o para abastecer los burdeles de Roma. O sea, los criaban para luego ponerles en prostitución. Fue un mundo tan al revés, donde el Evangelio brilló por medio de Pablo para iluminar el camino para que los niños se liberaran de esta horrible oscuridad y depresión. Imagínate en la iglesia de Efesios, los adultos escuchando y los niños escuchando, ¿vale? Probablemente niños de creyentes, ¿vale? Igual algún niño creyente entre ellos, igual niños abandonados. Como siempre pienso en Etiopía, Amanda nos dice que en su iglesia entran familias enteras con hijos y luego entran los niños de la calle, que no vienen más bien para comer, pero ellos les dan el Evangelio. Pero qué esperanza trajo el Evangelio. El Evangelio no reprime a las personas, el Evangelio libera y dio valor a la vida de los niños. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios pone la base para la importancia de enseñar a los hijos la obediencia. Por eso os dije que este versículo parece que es para los hijos, pero aquí es para los padres. Los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos a obedecer. Entonces vamos a leer, empezamos con Sandra, Proverbios 1:8, Laura, Proverbios 6:20, hermana Akemi 23:22, hermana Mili 30:11 y hermana Elizabeth, 30:17.
Lo que está en la hoja, ¿no?
Sí, lo que está en la hoja.
30:11:17, ¿no?
Tú, 30:17.
Ah, 30:17.
Eso.
¿De qué? De
Proverbios.
Proverbio, vale.
Y mientras que estáis buscando esto, os voy a contar que antiguamente Dios había mandado a su pueblo, lo vamos a leer más adelante, pero yo os cuento, que si tuvieran un hijo rebelde, ¿sabéis lo que le tenían que hacer? ¿Sabéis lo que tenían que hacer? Tenían que llevarle fuera, bueno, luego lo vamos a leer, fuera del campamento y apedrearlo. Entonces, ¿qué motivación para las madres y los padres hebreos de enseñar muy pequeños a sus hijos a obedecer para que cuando fuesen grandes serían jóvenes obedientes? Lo vamos a ver.
Hermana, yo tengo esa palabra. Siempre yo le decía a Brian,
Mira, le decía, yo te llevo a la iglesia y tienes el cimiento puesto, pero ¿sabes qué? No hay hijo perfecto, pero ¿sabes qué? Te vas a dar con las mismas piedras y te vas a dar cuenta que vas a abrir tus ojos bien. Y él dice ahora, cuando me llama, me dice, gracias, mami, por decirme las cosas así, porque no hay hijo perfecto, hermana Joy. Se dan contra la piedra y después ya ellos...
Y lo triste es que tampoco hay padres perfectos.
No, sí, ya lo sé.
Tú tampoco. Bueno, vamos allá. Escuchamos, hermana Sandra.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
Que aquí vemos padre y madre, los dos trabajando en la enseñanza, ¿vale? Laura.
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre.
Vale, otra vez vemos padre y madre, los dos trabajando en enseñar a los hijos. ¿A quién?
Oye, tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies.
Muy bien. Hermana Mili.
Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice.
¿Vale? Y a hermana Elizabeth.
El ojo que es... A ver. 30:17.
Sí.
El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila.
¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esto es como una gotita de lo que Dios habla sobre la importancia de que los papis y las mamis deben enseñar a sus hijos a obedecer desde muy pequeños. Porque la mala noticia es que si no les enseñas cuando son pequeños, no esperes que cuando sean mayores un día se levanten obedientes.
Laura y yo experimentamos esto todos los días con padres que no han enseñado a sus hijos a obedecer y nosotros intentamos y no.
No se puede, no. Esto empieza en casa, no empieza en el colegio, empieza en casa, siempre. Es la responsabilidad de casa. Ok. Desobedecer a los padres es un síntoma de una sociedad en decadencia y desintegración, y las familias cristianas tienen la clara responsabilidad de no contribuir al colapso de la sociedad. El desobedecer a los padres se menciona en la horrible lista de pecados atribuidos a aquellos que se mencionan en Romanos, no vamos a leerlo, en 2 de Timoteo, hablando de los últimos tiempos. Dice, desobedientes a sus padres. Cuando Jesús vuelva, él va a encontrar niños y jóvenes que son muchos que son desobedientes a sus padres. Esto es un síntoma de una... lo hemos visto la semana pasada en Barcelona, cómo se quemaba, ¿verdad? Esos hijos son hijos desobedientes. Yo hubiese llamado a la tele todos los días para que pregunten dónde están los padres de estos chicos, porque muchos, muchos eran menores de edad, ¿vale? Entonces, estos chicos en sus casas no obedecen, porque el que obedece, obedece también la ley. El que no obedece en casa, no va a obedecer tampoco a la ley que está impuesta. Entonces, obedece viene de upakuo. Upo significa... ahí está. Upo significa debajo del escuchar, ¿vale? Y akuo viene de audición física y comprensión. O sea, que yo entiendo con mi mente. Akuo de acústico. Acústico, akuo, ¿vale? Entonces, upo debajo de y akuo, la audición física que viene con comprensión. Significa literalmente debajo del escuchar. Imagina al que escucha como si estuviera bajo la autoridad de otra persona. Entonces, yo no escucho cuando mi madre me manda algo como corriendo, me voy. No, no, no. Yo escucho como una persona que está debajo de esta autoridad que está encima de mí. Yo escucho prestando atención. El sentido que da la palabra es escuchar con atención y luego responder positivamente a lo que se oye, obedecer lo que se escucha. El sentido es que uno comprende y responde, ¿vale? Upokuo implica escuchar realmente con la disposición de ejecutar. Te escucho, mami, o te escucho, papi, porque te voy a hacer caso. Yo recuerdo muchas veces mis padres mandándome a mí y yo escuchando con un oído y el otro oído estaba ya lejos. Y así escuché la mitad de las instrucciones Y así obedecí a medias y así me cayó lo que me cayó, el castigo que me cayó, ¿no? Entonces, esa disposición del corazón para escuchar y hacerlo con un corazón contento y en el momento que me lo manden. Claro, si yo no estoy escuchando y prestando atención y me dicen, tienes 5 minutos o te doy media hora y yo no escuché eso y lo hago por la noche y me cae un castigo porque yo no estaba escuchando. ¿Y de quién es la culpa cuando el niño no escucha? Pues primero es del niño, pero nosotros también tenemos que estar pendientes, especialmente cuando son pequeños, de que ellos presten atención. Nota importante para las mamis y los papis. No importa la edad que tengan tus hijos, es muy importante cuando tú das un mando que ellos estén presentes prestando atención. ¿Vale? Muy importante. Yo te sugiero 2 veces. Por ejemplo, vamos a usar otro ejemplo. Mariela, por ejemplo, que tiene niñas. Ella le dice a Antonella, Antonella, quiero que pongas la mesa. Y Antonella está jugando. Pues eso, te aseguro que en 5, 10 o 15 minutos la mesa no va a estar puesta porque Antonella no está aquí. Entonces, cogemos la atención del niño, que nos miren a los ojos y lo decimos 2 veces. Quiero que pongas la mesa. ¿Me estás escuchando? Mírame. Quiero que pongas la mesa. Y te voy a dar 10 minutos y si no pones la mesa, habrá un castigo. ¿Qué dijo mami? A veces yo hacía eso con las mías. A ver, ¿qué te dijo mami? Que tengo que poner la mesa en 10 minutos. Y es que si no, me vas a castigar con bla. Hacía que me lo repitiera porque así yo sabía que ellos me habían prestado atención. ¿Y sabes qué? Lo hacían. Y si no lo hacían, yo les castigaba porque el desobedecer merece un castigo. No tiene que ser como, yo no sé, 1 kilómetro correr alrededor del parque, tampoco, no. Vamos a poner la ofensa con el castigo adecuado. Pero repítelo, repite la consecuencia si no obedecen y luego cumple con tu palabra, pero recuerda que es muy fácil, especialmente cuando son muy pequeños, sus mentes están como por todos sitios, ¿verdad? Entonces es muy importante cuando son pequeños que cojas su atención, que lo repitas mirando a los ojos y que luego ellos entiendan que hay una consecuencia si no obedecen. Esto les hará aprender a hacer lo que les mandas, en el tiempo que les mandas y con una buena actitud. Ahora, upokuo es un imperativo presente, que es un mandato que los niños deben obedecer como estilo de vida. En el contexto actual, creemos que Pablo se dirigía a niños creyentes. Qué hermoso, ¿no? Ellos deben exhibir una vida de escuchar, prestar atención respetuosa a las órdenes o instrucciones de los padres. Nunca des una orden mientras que el niño se está corriendo. No, 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 no. Eso no es respeto. Eso no es honrar. El niño, ¿tú haces eso con tu jefe en el trabajo? Sí, ¿qué me decías? Sí, ahora mismo, sí. La persona te diría, oye, ¿qué te estoy hablando? Párate. Tus hijos igual. Que se paren lo que estén haciendo. Ven aquí, ten paciencia. Que vengan aquí y tú les hablas. ¿De qué otra manera un niño naturalmente rebelde podría hacer esto a menos que él o ella estuviera lleno, controlado por el Espíritu Santo? Entonces, los niños creyentes tienen una ayuda. Tienen al Espíritu Santo que les puede ayudar a obedecer. Ahora, ¿entonces los niños creyentes, no creyentes no tienen que obedecer? No. También deben obedecer, pero los niños creyentes tienen una ayuda extraordinaria para ayudarles. Recuerda, la obediencia implica escuchar atenta y conscientemente. Si no escuchas de verdad, no puedes obedecer de verdad. Si no escuchas de verdad, si no escuchas todo, la intención de... Muchas veces los padres mandamos cosas que tienen una intención detrás. Y a veces no lo especificamos. Pero el niño lo entiende. Muchas veces sí. Deberíamos ser muy específicos. Quiero que hagas esto, porque ta, ta, ta. Deberíamos decirlo. Pero a veces hay mandos implícitos en esto. Quiero que vacíes lavavajillas. El niño va, coge todas las lavavajillas y lo pone en el demostrador y dice, mamá, he terminado de vaciar las lavavajillas. Tú le mandaste eso, ¿verdad? Pero implícito estaba que el que guarde las cosas en su sitio, ¿verdad? Pero bueno. Se ha escaqueado, por si acaso, se ha escaqueado. Bueno, esta vez te lo dejo, pero la próxima vez, ¿qué vas a hacer? La próxima vez, descargas y guarda. Sabía perfectamente lo que tú querías. Entonces, ahí, escuchan de verdad, obedecen de verdad. Ahora, En el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra de padres es gonousein, que se refiere a papá o mamá que ha engendrado a un hijo, que los ha parido. Bueno, el padre no, pero tiene una parte, ¿vale? ¿Me entendéis? La palabra en el Señor, ¿vale? Está, la palabra obedecer está relacionada con la palabra en el Señor, no está relacionado a padres. Porque si decía, hijos, obedeced a vuestros padres si están en el Señor, cambiaría todo el tema. Ah, mis padres no están en el Señor, no tengo que obedecerles. Ah, pero si mis padres están en el Señor, tengo que obedecerles. Pero no, la palabra obedecer está relacionado con en el Señor. Entonces, este versículo es para todos los hijos que viven en casa, que son menores de edad o mayores de edad, si todavía viven en casa, hay que decir, todavía están bajo tu techo, tienen que obedecer en el Señor, ¿vale? Porque el Señor así lo ha mandado. La palabra en el Señor se refiere a obedecer. Cuando se hace para el Señor, la vida del hijo o la hija se hace más fácil y llevadera. Ahora, en el Señor implica que el niño es creyente, el hijo o la hija es creyente. Y cuando yo obedezco a mis padres, Él me ayuda a hacerlo. ¿Cómo me lo mandan? ¿Cuándo me lo mandan? Y con una buena actitud. Ese es el propósito del Señor para nosotros. Ahora, dice que debemos hacer esto los hijos a los padres porque es justo. Justo significa un comportamiento esperado, algo establecido, un comportamiento no lo que yo pienso, sino conforme a lo que mi madre ha dicho, esto es lo que vamos a hacer en nuestra casa. Mi padre ha dicho, así van a ser las cosas en nuestra casa. Uy, a mí no me parece que eso es muy normal. Ah, pues no importa. Si papá lo establece como algo, eso es justo, ¿vale? Es justo también porque Dios lo pide y lo requiere y lo espera. Y si Dios lo pide y lo requiere y lo espera, como hablamos de la sumisión, hay que hacerlo. No vamos a darle más vuelta a esta tuerca. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En mi Biblia ya viene, pero ¿dónde están los mandamientos, hermanas? Escritos en la Biblia. ¿En? Capítulo 20. Hay 10 mandamientos, ¿vale? Algunos primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y los otros nuestra relación entre personas. Y uno de los mandamientos en Éxodo 20 es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Ahora, voy a leeros el 3 porque casi Pablo lo dice todo junto. Honra a tu madre y a tu padre, para que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, voy a leeros un poquito de hermano John MacArthur, un comentarista, que dice, el honor es la actitud detrás del acto. El honor es la actitud detrás del acto. O sea, yo obedezco, pero cuando yo honro, tengo una actitud diferente. El acto es la obediencia y el honor es la actitud. Recuerda que un acto sin la actitud adecuada es hipocresía. Si haces lo que tus padres te dicen que hagas, pero lo odias, o no estás dispuesto, o eres desagradable al cumplirlo, entonces eres hipócrita. Si haces lo que tus padres te dicen que hagas, pero estás amargado, reacio, egoísta, eso no es un espíritu correcto. Dios busca la actitud mucho más que el acto. Interesante. Así me cayeron muchas palizas a mí. Yo hacía el acto, pero me faltaba el honrar. Sí, muchas veces. Entonces, si la actitud es correcta, el acto también será el correcto. Si yo honro a mi padre y mi madre, les respeto, les amo, les tengo en estima, ¿me mandan a hacer algo? Sí, papá, sí, mamá. O no, mamá, no volveré a hacer eso, lo que sea. Yo les tendré en estima. Ahora, la palabra que estamos buscando aquí es la palabra honor, que significa en griego timao. Me parece un poco raro porque en España que te timan es como que te han robado algo. Timao significa honor o premio. Significa mostrar gran respeto, mostrar, contar algo como valioso, estimarlo, valorarlo, honrarlo, reverenciarlo. Mostrar respeto por alguien es reconocer su valía como persona. Y si es un padre, reconocer la validez de su rol y de su autoridad. Eso me ha interesado. Yo puedo honrar a alguien por su persona, pero honrarles por su papel de papá o su papel de autoridad en mi vida, como que implica un poco más. Por lo tanto, timao significa atribuir valor a alguien, significa fijar un valor o precio sobre algo y valorarlo. La idea es tratarlo como precioso. Entonces, yo he puesto aquí esta foto de esta blusa bonita. Imagínate que es una blusa para una boda. De satén, ¿se dice satén?
De seda.
Eso, de seda, que te ha... Igual lo has encontrado en oferta, lo guardas, es solo para bodas. Te levantas por la mañana y te apetece unos buñuelos. Entonces, te pones la blusa, vas a la cocina y empiezas a mezclar la mezcla. ¿Tú harías buñuelos, frito, cocina, limpieza con esta blusa? No. ¿Por qué? Porque tú le has asignado valor a esta blusa. La cuidas cuando te la pones, vienes de una boda, la limpias, que todo esté bien, la cuelgas, eso no se usa porque esto tiene mucho valor, me ha costado dinero o lo que sea. Pero yo honro esa blusa. Tú puedes honrar cosas, pero aquí estamos hablando de honrar personas. Le doy el valor que yo le adjudico. Entonces, ¿qué de los niños que no dan honor a sus padres? Les gritan, les pegan, les obvian cuando les mandan a hacer algo. Eso no es honor. Eso no es honor. Y el Señor dice que los hijos deben honrar. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, normalmente los niños que obedecen a sus padres evitan los peligros que acortarían sus vidas. ¿Cómo? Pues imagina que un hijo no recibe instrucción constructiva de sus padres, no recibe nada, vive como un animal, un poco anarquía, y es una triste, ¿verdad?, descripción de nuestro tiempo ahora, de nuestra sociedad moderna, donde las familias se han roto y ha ido acompañado de un vacío en el ejercicio de la patria potestad, no hay padres, y el resultado no es bueno. Es interesante, no vamos a ir allí ahora por tiempo, pero dice, es interesante y triste notar que una de las razones que Dios dio para que los judíos fueran enviados al exilio fue que no honraron a sus padres. No dice que no les obedecieron, dice que no les honraron. Si está en tus apuntes, luego lo miras en Ezequiel 22, 7 y 5, dice, porque no les habéis honrado a vuestros padres, los mandó cautivos. El aspecto de bendición de este mandamiento es maravilloso, pero aquí hay una sugerencia del efecto opuesto para los que maltratan a sus padres. Ese es un mandamiento muy serio, requiere una atención muy seria. La obediencia y el honor a los que te han traído a este mundo se considera una virtud entre casi todas las naciones del mundo. Se valora. En Japón, China, los ancianos son venerados, honrados por su edad, por su sabiduría, por su experiencia, porque son los abuelos, ¿sí? Entonces, ojo, con deshonrar a nuestros padres. Hay aquí implícito el opuesto de la promesa. Tú deshonras a tus padres, es posible que no tengas una larga vida. Ahora, dice en el versículo, para que te vaya bien, bien es un adverbio que significa bueno, beneficioso, especialmente en un sentido moral. El hermano Wiersbe, que es un comentarista, dijo esto. Esto no significa que todos los que murieron jóvenes deshonraron a sus padres. Ojo. Vamos a ir de un extremo, vamos a ir a otro extremo. O sea, yo conozco a un chico que murió con 22, 23 años, seguro que él deshonró a sus padres. No, tú no puedes, tú no eres quien para decir sí. Ahora, yo sí tengo por lo menos dos o tres que yo conozco que eran jóvenes muy, muy, muy rebeldes, muy despreciativos de sus padres. Y pues el que yo estoy pensando murió en un accidente de coche, en una carretera sin curvas, se dio contra un árbol, no estaba borracho. Y él había aceptado a Cristo, pero seguía muy rebelde y despreciando a sus padres. Y yo creo que el Señor se lo llevó así ya tan pancho. Si no vas a hacerme caso, vamos a cortar esta vida porque luz no está haciendo, ¿verdad? Entonces, puede haber haber situaciones así donde igual tú has visto un testimonio de un joven que deshonraba a sus padres y que el Señor, porque el Señor corta el hilo de nuestras vidas cuando Él quiere, y sí puede haber, pero nuestros hijos no deben honrarnos por vivir largamente. Eso no debe ser la motivación detrás, ¿sí? Lo que dice el hermano Wiersbe es que Dios estaba estableciendo un principio. Cuando los hijos obedecen a sus padres en el Señor, escaparán de una gran cantidad de pecado y peligro y así evitarán las cosas que podrían amenazar o acortar sus vidas. O sea, si yo honro a mis padres y les obedezco, es muy probable que yo no participe en las manifestaciones tipo Barcelona, ¿vale? Porque mis padres me han educado, hay que proteger los bienes de todos, yo les obedezco, yo les honro, entonces yo no voy a quemar cosas y luego me salta algo en el ojo y pierdo un ojo. O peor, no ha habido nadie muerto, pero en otras situaciones sí ha habido muertos, ¿no? Entonces, lo que está diciendo eso es un principio. Si tú obedeces y honras a tus padres, lo que ellos te van enseñando va a alargar tu vida, porque no vas a estar en situaciones, no vas a estar en un bar donde sacan la navaja y acuchillan a la gente, o no vas a estar con drogas, otras cosas. Entonces, es como un poco de sentido común ahí para verlo. Recuerda que la vida no se mide solo por cantidad de tiempo, también se mide por la calidad de la experiencia. Dios enriquece la vida del niño obediente, sin importar cuánto tiempo vive en la tierra. El pecado siempre nos roba, la obediencia siempre nos enriquece. Ahora, vamos a ir al versículo 4, que es donde vamos a pasar un poco más de tiempo. Dice, yo dije que los chicos iban a ser machacados, hijos, obedecer en el Señor. ¿Cómo? En el momento, con un corazón haciendo lo que me mandan exactamente y con un corazón alegre. Ahora, llega ahí en el versículo 2, tienen también no solo que obedecer, sino que honrar a su padre y su madre. Tú sí estás adelante, ¿verdad? Bien. Y vamos al versículo 4, que dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadles en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la primera cosa que quiero que notes, no voy a decir nada. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 3 y vamos a hacer una comparativa. Hermana Mariela, si tú podrías leernos.
Perdona, ella se tuvo que
ir. Ah, ok, vale. Entonces, Sandra, empezamos contigo. Colosenses 3 y 16. Os voy a leer el 6, 4 de Efesios y luego vamos a leer el 3 y 16. Y quiero que veamos similitudes y contrastes, diferencias. Ok, voy a leer el 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Está mal el versículo o está bien?
No sé, no voy a leer.
A ver, no, está mal. El 21. Apunta en tu hoja, es el 21, no es el 16. Sí, a veces me equivoco, muchas veces me equivoco. Sí.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Similitudes entre estos dos versículos. Padres, ¿vale? Los dos dirigidos a los padres.
No exasperéis, no la ira.
Ok, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Exasperar es lo mismo que provocar? ¿Mili dice que sí?
Provocar a ira, te estás exasperando.
Aquí pone provocar a ira, aquí pone exasperar.
Puede ser un poco más.
Sí, exasperar puede provocar más.
¿Rutina? No. Sí, yo te. ¿Cuál de los dos piensas?
Más fuerte.
Exasperar.
¿Exasperar es menos que provocar?
No, más. Provocar es iniciar.
Okay.
Seguir, o sea, provocar es una cosa, como los hermanos te provocan y luego esperas que los...
¡Me estás exasperando! Muy bien. Diferencias entonces, aquí hay un contraste. Uno dice provocar a ira, el otro dice exasperar. ¿Algo más? En el 6.4 dice sí, no, ya lo veremos eso lo que significa. En este dice para que no se desalienten, es algo diferente. En Efesios no dice que no se desalienten, en Colosenses dice para que no se desalienten. Ok, en el contexto de Efesios venimos hablando de personas controladas por el Espíritu Santo. En Colosenses viene este versículo, personas llenas de la palabra. Los padres deben estar los dos, controlados por el Espíritu Santo y llenos de la palabra. Ahora, algo que a mí me chocó mucho es que esta palabra padres no es la misma palabra del versículo 1. Esta palabra es pateres, papis. Estos papis. Papis varones. En otras palabras, y vosotros papás, aquí no entran las mamás, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. No, ¡oh, qué alivio! Las madres no tenemos que hacer nada. No, acabamos de leer versículos al principio, madres y padres involucrados en, en la enseñanza de los hijos, de la disciplina, todo. Pero esto está dirigido especialmente a los padres. Qué pena que no tenemos aquí padres para decírselo. Pero muy importante lo que Pablo les dice aquí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, pateres. A ver, esa es una pregunta para despertarnos. El primer mandato sobre la enseñanza de los hijos nos lleva en qué libro de la Biblia y a quién fue dirigida. El primer mandato para que un padre haga obedecer a sus hijos o le enseñe a sus hijos, vino en qué libro de la Biblia y a quién fue dirigido el mandato de Dios. ¿Mili? ¿Qué?
Eso no.
No, porque cuando te digo quién es, no, estás caliente, pero no, mediocre. A ver, ¿en qué libro de la Biblia Dios manda primero a que los padres enseñen a sus hijos? ¿Qué pensáis?
No.
Génesis.
Génesis.
No, Adán, no.
¿Noé?
No. Abraham. Vamos a buscarlo. Génesis 18:19. Cuando Mili dijo Israel, es que Israel vino de Abraham, pero todavía no estaba establecido. Entonces ahí te dije un no. Génesis, Lauri, cuando tú llegues, lo lees, por favor. Génesis 18:19. Perdón, 18:19, sí, lo que pone.
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Ok, entonces tenemos aquí el primer, como obvio, yo pienso que Dios mandó a Adán y Eva a sublevar los animales y a sus hijos, entonces y Noé también, pero esta es la primera vez que vemos, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que hagan. Entonces Abraham fue la primera persona que recibe como padre esta nota de que él debe hacer esto con sus hijos. Ahora, toma nota primero de la parte negativa, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La segunda parte es la parte positiva, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, cuando el padre en la casa no está presente, tú no debes esperar todo el día hasta que el padre vuelva. Y en el caso de Elizabeth, no había padre. En la segunda parte, igual de en los primeros años de Alex, en la segunda parte de la vida de Brian. Entonces, Elizabeth no se va a quedar sentada y decir, bueno, como no hay padre, pues que los hijos hagan como animales. Ella tuvo que hacer ambos roles. Pero donde hay padre, la responsabilidad cae de la disciplina sobre el papá. Y la mamá está llamada también a disciplinar, especialmente cuando el papi no está en casa, a educar, a formar, a disciplinar, a entrenar, a lo que sea, pero siempre con el papá llevando la responsabilidad sobre sus hombros. Provocar viene de la palabra prorgizo.
significa eso no se mueve.
Ok. La palabra viene de la palabra prarrorizo, de para, que es en el punto de, o hasta que, implica un movimiento hacia un punto, y orgizo, que significa irritar o hacer enojar, ¿vale? Significa causar irritación, puede significar causar exasperación, significa estimular a uno hasta el punto que explota. Esto es provocar. ¿Te han provocado a ti alguna vez? Sí, yo he provocado alguna vez. Sí. Entonces, se ve en el resentimiento, en la amargura ardiente que se niega a perdonar. Exasperar significa más o menos excitar a la ira o causar irritación y molestia. Así que exasperar, que viene del 8 versículo, tiene muchas de las mismas connotaciones. Pablo usa el imperativo presente con una negativa que puede traducirse dejar de provocar a ira a los hijos, lo que implica que esto estaba sucediendo con los padres en la iglesia de Éfeso. Cuando él usa este tiempo verbal, no está diciendo a padres como todos en general, aunque aplica, está diciendo a la iglesia que había padres en la iglesia que estaban provocando a sus hijos a ira. Y dejad de hacerlo, les dijo Pablo. No provocarlo a ira implica evitar actitudes, palabras y acciones que llevarían a un niño a la ira, la exasperación o el resentimiento. ¡Ojo! No estamos hablando de darle todo lo que pide o desea para que no se enfade. Ah, pues si mi hijo se va, le voy a provocar. Yo he oído esto. Yo he usado esto en mi favor. La Biblia dice, papá, que no me provoques a ira. Y ahora estoy enfadada, así que no me va a molestar. Tampoco tenemos que tratar a nuestros hijos si están hechos de porcelana, ¿verdad? No, no están hechos de porcelana. Al contrario, suelen estar muy duros, como la porcelana, pero no se van a romper. Entonces, el tema es que el padre no, o la madre no provoque a ira a los hijos. Ahora, yo he anotado una lista de 10 cosas cómo se puede provocar a los niños a la ira, ¿vale? Para que tengamos alguna idea. Pero yo he visto hijos airados por padres que les han provocado. Y alguna de estas razones os van a interesar. Igual tú lo has visto. Si yo tenía aquí para entrevistar a muchos hijos, ellos os dirían, mi padre me ha provocado a ira. Porque te castigó, porque te mandó a hacer esto. No, muchas veces es la actitud con la que llega el padre o la madre. Muchas veces es inconsistencia. A él le mandaste y a mí no. ¿Por qué? La desigualdad. Bueno, ahora os voy a leer la lista. Está muy bien. Es el hermano MacArthur. Igual no es completa, pero son algunas cosas que podemos tener en nuestro radar para no caer en ellas. La primera es la sobreprotección, ¿vale? La sobreprotección. No permitirles ninguna libertad, reglas estrictas sobre todos, no confiar en los hijos. Y el niño al final se desespera, lo cual piensa, mis padres no se fían de mí, entonces le sube como la ira, porque es como una provocación. Número 2, mostrar favoritismo a menudo sin saberlo. A veces los hijos, si tienes 2, si tienes 3, si tienes 4, ahora vamos a ver el ejemplo de una hermana que tuvo 17. Hay niños que te causan menos problemas.
Sí, verdad.
Y a veces tiramos a por los que nos causan más problemas. Y dejamos a un lado los que no nos causan problemas, cuando ellos también necesitan corrección. Todos necesitan corrección, pues todos son pecadores. Entonces, mostrar favoritismo hace muchas veces en los corazones de los hijos que crezca esta ira. Número 3, despreciar su valor. Muchos niños están convencidos de que lo que hacen y sienten no es importante. Una forma de disminuir el valor es no escucharles. No, a veces no tienen ni sentido, a veces no tienen razón, pero escúchalos. Estos niños pueden dejar de intentar comunicarse y sentirse desanimados y retraerse. O sea, no me valoras, pero me castigas. Eso choca. Número 4, establecer metas poco realistas sin recompensarlas nunca. En un hogar donde nada es suficiente para que obtengan la aprobación total, o sea, tienes que hacer esto, y cuando el niño llega aquí, no, quiero ir un poquito más. El niño siempre tiene esta, y hermanos, esto se transmite a su edad adulta. Yo he aconsejado mujeres que en sus hogares nunca llegaban, porque los padres seguían moviendo la meta. Y cuando eran adultas, ¿sabes qué pasaba? Con Cristo vivían su vida igual. Ay, igual Dios no me quiere bastante. Pues tengo que subir un poquito más la escalera, a ver si hago esto, a ver si Dios me quiere un poco más. Siempre esa falta de... porque había metas poco realistas en sus hogares y así crecieron. Dice la pregunta del hermano aquí, ¿estás intentando convertirlos en personas que no son? Algunos niños se sienten tan frustrados que se suicidan porque las metas son poco realistas. Número 5, no mostrar afecto. Te quiero. ¿Verbal? Físicamente. Número 6, no satisfacer sus necesidades. Número 7, falta de estándares. Esto es lo opuesto de la sobreprotección. Y Sandra me ha estado contando mucho de sus niños en su colegio. Estos niños hacen lo que quieren. Y cuando llegan al colegio, siguen haciendo lo que quieren. Sí, escupen, muerden. En su casa hacen lo que quieren. Entonces, ellos controlan todo lo que ellos quieren hacer, pero esa carga no debe ser llevada por ellos. Los padres creen que... No, yo a veces pienso que los padres son vagos y piensan que hacer obedecer a los niños es mucho trabajo. Pues que hagan lo que quieran, están en la edad, como si fuese una enfermedad. Los 2, los 3, los 4, los 5, los 6, llegan a los 3, están en esa edad. Eso nunca para. 18, 19, están en esa edad. No, le adjudicamos a la edad el problema en vez de nosotros tomar responsabilidad. Ellos controlan muchas veces lo que ellos hacen. ¿Qué quieres cenar? Yo a mis hijas jamás. Sé que soy mala madre.
No, porque yo como de todo ahora.
Siempre. Yo tuve una amiga muy querida, esposa de un pastor, que todos los sábados, ella tenía 3 hijos, y todos los sábados ella se levantaba y le pedía a cada uno que querían, y ella les hacía un desayuno diferente a cada uno de la familia. Igual que ellos crecieron pensando que ella era la mejor madre del mundo. En mi casa, a ver... Yo no soy una bruja, entonces si mis hijos...
El día de nuestro cumple, podíamos comerlo.
El día del cumple, ¿qué es tu comida favorita? ¿Qué es tu postre favorita? Y yo tenía en mente, ¿esto les gusta, esto no? Y yo variaba, a veces verduras, a veces otra cosa. Yo sabía, pero yo también quería que ellos sean adultos responsables y que no tiren su comida a la basura porque no me gusta, como tengo en campamento todo el tiempo. Entonces, a mí me fascinaba que esta mujer, yo cada vez la veía, ¿tú es verdad? ¿Te levantas todos los sábados temprano para cocinar 5 platos diferentes? ¡Sí! Es que les gusta. Pero hermanas, hay mujeres que se levantan todos los días y hacen esto con sus hijos todos los días. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Y así me llegan los niños al campamento. ¿Qué quieren? Puré de verduras. Porque no, sus madres no han sabido enseñarles a comer de todo. Entonces, falta de estándares. Y a la hora en el comedor...
El comedor es horrible.
Ella lo entiende. Tenemos que enseñar a nuestros hijos no solo a comer de todo, sino a valorar la comida que Dios nos ha dado y a desarrollar sabores. Yo os digo, había comidas cuando yo era pequeña que a mí me daban como arcadas. Y si yo me quejaba, mi padre me ponía otra, ahora te vas a comer el doble. Entonces yo aprendí a callarme y a comer eso primero. Y así podía disfrutar del resto de la comida. Siempre me lo comía primero. Pero ahora me gusta. O sea, que dicen que cada tal años esto cambia. Pero tampoco es darles todo lo que ellos quieren, porque eso no es bueno. Tú eres el adulto y debes tener normas. No pueden manejar la libertad. Y aunque parecen muy felices haciendo todo lo que ellos quieren, se empiezan a sentir inseguros. Porque el decidir el menú, el decidir dónde van y qué van a hacer, no debería ser en sus hombros. Es tu responsabilidad. Entonces, el 7 era la falta de estándares. Y llega, luego, igual vamos a ver un versículo, llega el momento donde el niño que no tiene normas en su casa se siente no amado. Porque vamos a ver un versículo que dice, el que ama a sus hijos los castiga. Ese versículo me ha dado mucho que pensar. Yo amo a mis hijos, sí, pero no quiero ser la mala madre. O que hablen mal los niños. ¡Ay, mi madre! Pero yo les amo, pues si les amo, yo voy a hacer lo que Dios me manda. Número 8, por crítica. Un niño se puede provocar a ira por crítica. Un niño aprende lo que vive. Si vive con críticas, no aprende responsabilidad. Aprende a condenarse a sí mismo y a encontrar faltas en los demás. Aprende a dudar de su propio juicio, a menospreciar su propia capacidad y a desconfiar de las intenciones de los demás. Y sobre todo aprende a vivir con las continuas expectativas de una fatalidad inminente. Como no puedo, todo lo que hago me sale mal, nunca me han dicho que esto estaba bien, nunca me dan una palabra buena. Aprendo a vivir con la vida no vale la pena. Los padres deben buscar crear en el hogar un ambiente positivo y constructivo. Número 9, por negligencia. Negligencia. Se puede provocar ira a un hijo por pasar de él. La Biblia nos dice que David fue indiferente a su hijo Absalón, el que terminó muerto colgado de un árbol, que alguien le traspasó con una espada. Dice la Biblia que David fue indiferente a él. Y la última es por disciplina excesiva. Nunca disciplines con ira. Ojo que no dije no disciplines, no dije no castigues. Nunca lo hagas con ira. Adaptado del hermano John MacArthur. Vamos con la segunda parte del versículo que dice, sino, y he puesto en tus apuntes, cuando tú llegas a esta palabra que dice sino, debes prestar atención y hacer preguntas como ¿qué se contrasta? ¿Por qué el autor cambia de dirección? ¿A quién se aplica ese contraste? Él dice, no hagáis provocar a ira, se van a desalentar, los hijos van a pensar, nunca podré agradar a mi padre, nunca podré agradar, hago, nunca llego, pues ya está, voy a ser un rebelde. Me desaliento, ¿vale? Sino, esto es lo opuesto, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, si yo tiro esta palabra, la tiro muchas veces ahí para que me la describáis, ¿qué significa la palabra disciplina? Todas me vais a dar una explicación diferente. Así vamos a ver lo que dice en el griego. Un ejemplo. ¿Era este?
No, es el siguiente.
¿Se no recrearlos?
Sí, pero la disciplina no era la siguiente.
Ah, pues no lo he llegado. Vale. Volveremos atrás. Aquí. Un ejemplo para no seguir es el ejemplo de Lee. ¿Os acordáis de Lee? Elí era un hombre de Dios. Y Elí no corrigió a sus hijos. Y yo pienso en Elí y yo no creo que les dejó hacer de todo, pero les dejó hacer cosas que no debían. Yo no creo que era un padre pasota. Venga, a jugar, dejarme en paz. No. Yo creo que sí les educó en ciertas cosas, pero cuando él vio que ellos hacían mal, muchas veces él hacía la vista gorda. ¿Por qué? Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a Elí. Pero no, dice la Biblia que no les dio reprimenda, no les corrigió. Cuando él vio que hacían mal, él se lo callaba. Esto no empezó cuando ellos eran mayores, ¿vale? Un árbol no crece recto y luego se tuerce arriba. El árbol se tuerce desde abajo, ¿vale? Ten eso en cuenta. Entonces, si vamos a hacer algo con nuestros hijos, hay que hacerlos cuando ellos son pequeñitos para que ese árbol, como Dios manda, sea un árbol que vaya cogiendo rectitud. No les dio reprimenda y aprendió a vivir con su desobediencia. Al principio, igual les pareció insignificante. Mira, se están pegando. No sé cómo se llamaba su esposa. Mira, se están pegando. Ah, déjalo, son niños. Más da. Ahora se están mordiendo. Ahora están matando al perro. Bueno, déjalo, qué más da. Pero a la medida que crecieron, esa desobediencia no cambió mágicamente en obediencia. ¿Sabéis que eso nunca pasa? Un niño desobediente va a ser un adulto desobediente. Esto es la ley de Dios, la ley de la gravedad. Sino que siguió su camino natural y ambos de sus hijos murieron. Y Elí murió, joven también. Y una de las cosas que Dios dijo que tenía contra él es que no regañó a sus hijos cuando debería haberlo hecho. Cuando ellos ya eran mayores, ellos fueron sacerdotes como su papi, no sé, y la Biblia dice que ellos hicieron cosas muy malas. Y su padre, aun siendo sacerdote de Dios, en la casa de Dios, no les dijo ni pío. ¿Qué hubiese pasado si les dice algo? Bueno, un poco tarde, ¿no? Cuando los hijos ya son árboles grandes, oye, hijo, eso no se hace, no, eso se enseña de pequeños. Y luego, si tú enseñas bien y los hijos escogen hacer lo que les dé la santa gana, la responsabilidad pasa.
Ahora que son adultos,
pues a ellos, tú has hecho tu parte y no significa que el árbol no se puede torcer. Vamos a Deuteronomio. Pues si acaso eso nunca lo habéis visto, un poco fuerte, pero vamos a ir. Deuteronomio 21, 18. Gabriel, no sé, 18, del 18 al 21. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, libros de Deuteronomio, ya está llegando. Quinto libro de la Biblia.
Deuteronomio 4,
21.
21,
18 al 21, de no sé.
¿18?
21.
Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá.
Sí, esto no es un niño pequeño, porque está glotón y borracho, sí. Pero no hay ningún relato en la Biblia de que esto pasó. Pero era la ley de Dios. Igual leí que igual los padres no llevaron a cabo esto con sus hijos tan malos, no cumplieron por tener misericordia de ellos. Y luego Jesús, el perfecto Hijo de Dios, que nunca hizo nada malo, pagó por nuestros pecados. Su padre sí, cumplió con su palabra, dándonos a nosotros salvación. Pero si tú estabas presente cuando estas leyes se leyeron, ¿no piensas que pensarías, yo voy a cuidar que mis hijos aprendan a obedecerme desde pequeños? Yo sí. Si esto estaba en la ley y si luego había que cumplirlo, igual pasó, ¿no? Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos al Señor, oye, ¿alguien murió apedreado? Me choca en el versículo 18 que dice, no hace caso, no obedece, y habiéndole castigado. O sea, no era un niño que no le habían enseñado. O sea, que tuvo oportunidad, pero igual castigándole no quería obedecer. Era contumaz y rebelde. Entonces, tenemos un mal ejemplo aquí, para no seguir. Pero vamos con esta palabra de criarlos. Criarlos. Esto es lo que sí debes hacer, madre y padre. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos viene de la palabra ectrepofo, de ek, un intensificador, y trefo, que significa nutrir, criar y alimentar. Significa nutrirles hasta la madurez, nutrir en general, criar desde la infancia, proporcionar no solo necesidades físicas como comida y casa, pero también emocionales del alma como amor, seguridad, entrenamiento, enseñanza, disciplina. ¿Okay? Entonces, criarlos. A veces los papis y los mamis creemos que solo hay que darles de comer, solo ponerles comida. Pero la criarlos implica la parte emocional de su alma también. Ahora, llegamos a la palabra disciplina. ¿Eso estaba ahí? Sí. Vale. Disciplina. Padeia de paideu, instruir a su vez de país, que viene país, la palabra país significa niño. Significa proporcionar instrucción con la intención de formar hábitos adecuados de comportamiento, de proporcionar orientación para una vida responsable, de criar y guiar a un niño hacia la madurez. Paideia es un término amplio que significa todo lo que hacen los padres y maestros para capacitar, corregir, cultivar y educar a los niños. De ahí viene pedagogía, padeios, con el fin de ayudarles a desarrollarse y madurar. Paideia hace especial referencia a la formación infantil, realizada con firmeza y delicadeza según sea necesario en cada caso particular. Paideia originalmente se refería a la instrucción de los niños y evolucionó con el tiempo para significar disciplina, castigo corporal, como viene explicado en el libro de Proverbios, la vara. Para los que no lo saben, en el libro de Proverbios hay muchos versículos sobre la vara. No es mi invento, pero es un invento fantástico. Es una rama que es flexible. No es un palo, no es un bolígrafo, no es una silla, no es tu mano. La vara a que se refiere era una rama. Y yo os digo, en campamento yo siempre encontraba ramas largas, finitas, más fina la punta, más pica en el pompi, no para dar en la cara, para dar aquí atrás, y aquí atrás en el pompi hay nervios, y cuando eso cae allí, no hay que dar 10, con 2 o 3 es suficiente, ellos entienden que han desobedecido, ese es el castigo, y les recordará la próxima vez, hice esto mal, si lo vuelvo a hacer, me cae, y si son tercos, a la segunda o la tercera ya verás aplicando la vara cómo eso funciona. Entonces, paideia empezó solamente a significar al principio disciplina como de enseñar y pasó a incluir el castigo corporal, porque toda instrucción eficaz para los hijos pecadores incluye e implica la disciplina, la corrección. Con los perros, lo hacemos con los perros. Pero nos parece horrible cuando se hace con los niños. Pues está en la palabra de Dios, hermanas. Ojo, sin ira, que no sea un palo duro y que sea cuando tú no estás alterada, ¿sí? Aplicado al asiento que Dios nos dio. Así como el capitán, esto me gusta, así como el capitán, y lo perdí, ¿no? De un barco mantiene su barco en curso, el padre tiene la obligación de mantener a su hijo en curso. Este capitán aquí, este igual es un barco más viejo, pero tenían una rueda, sí, el timón. Ellos iban haciendo así y así porque sabían a dónde iban. Yo espero que tú sepas a dónde tú vas con tus hijos. Si tu meta es la obediencia a ti, para que un día ellos obedezcan a Dios, gloria a Dios. Pero ves aquí, este me gustó porque el hombre tiene la mano recta. Y le está diciendo al joven, por ahí, vamos por ahí. Y eso, muchas veces, ¿el barco va solo hacia ahí? No, hay que ir ajustando. Depende del niño, depende de la situación. Dios trata a sus hijos, que lo son de verdad, de esta manera. Una de las razones más grandes por que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer es porque Dios espera este tipo de obediencia de nosotras. Si tú no enseñas a tus hijos a obedecerte a ti, que te ven, lo dije de los esposos, nunca van a obedecer a Dios que no ven. Nunca, nunca. Y esta obediencia que Dios pide, que los padres enseñen a sus hijos, es la obediencia que Dios pide a nosotros. No es de otro mundo. Dios quiere que nos acerquemos con reverencia, que le escuchemos, que meditemos, que hagamos a su tiempo lo correcto, que dejemos de hacer lo incorrecto. O sea, Dios es así conmigo y Él quiere que yo enseñe esto. Y es como tirarle a nuestros hijos un salvavidas. Si yo le enseño a mis hijos a obedecer de pequeños, cuando van creciendo, van a obedecer al profesor, van a obedecer al vecino, van a obedecer a la policía, y cuando son mayores van a obedecer a su jefe. El jefe es un tirano. Ah, no pierdas la clase de la semana que viene. Digo, del mes que viene. Sí, la semana que viene, en marzo. El jefe es un tirano. ¿Tu hijo puede obedecer a un tirano? Sí. Yo he tenido jefes tiranos, yo he decidido. Entonces, todo lo que tú haces con ellos para la obediencia, no solo es para que obedezcan a sus autoridades, es para que obedezcan un día a Dios. ¿En qué? Timoteo lo escribe, Pablo lo escribe a Timoteo. No, vamos a buscarlo. Para que obedezcas la escritura para salvación. ¿Sabéis que la salvación es una obediencia? Yo obedezco, Dios me ha dicho que soy pecadora y que necesito poner mi fe en Él, y yo lo hago, obedezco. Luego me bautizo, otra obediencia. Eso no pasa si no les hemos enseñado a obedecer desde pequeños y obedecer como el Señor quiere. Dios castiga. Si no me crees, puedes mirar en Hebreos después. Dice que Dios al que ama castiga. Ay, en este mundo, el castigo, madre mía. La gente, a mí me daban con un cinturón. Yo estoy aquí, gracias a Dios. Me han dado con una vara también, un palillo si estábamos en el campo, pero yo tengo respeto por las autoridades y yo tengo un respeto y un honor para el Señor tremendo, porque a mí me enseñaron con disciplina, instrucción, corrección, entrenamiento, que así no se hace, venga, otra vez, no, eso no está bien, otra vez, pero mamá, ya llevo 5 veces haciendo la cama, pues venga, una vez más, otra vez, entrenar, muchas veces creemos que es, haz esto, no lo haces, ¡pam!, te doy, no, hay que entrenarles y enseñarles, esto sí, esto no, esto sí, lo has hecho muy bien, esto lo puedes mejorar, ¿ves? Sí, despacito, y siempre que ellos sepan que tú vas a cumplir tu palabra. John MacArthur dice, la formación sistemática de los niños incluye la idea de la corrección de las malas acciones, como se ve en el conocido proverbio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 3:24, eso está en tu hoja. En los diversos usos del término, en Hebreos 12, aquí lo tienes para mirar luego en casa, los traductores lo tradujeron como disciplina, que es claramente el énfasis de este contexto. No está hablando de Dios al que ama enseña, Dios al que ama nutre, Dios al que ama cuida, no, está Dios al que ama castiga. Ese es el contexto de Hebreos. La disciplina tiene que ver con la formación general de los niños, incluido el castigo. La hermana Susana Wesley, madre de John y Charles Wesley, crió 17 hijos. No nos quejemos. Y dijo estas palabras sobre la crianza de los hijos. El padre o la madre que estudia para someter la voluntad propia de cada hijo trabaja con Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre o madre que es indulgente y no lo castiga hace el trabajo del diablo, pues hace que la religión sea impracticable, la salvación inalcanzable, y hace que todo lo que hay en él sirva para condenar a su hijo, alma y cuerpo para siempre. Citado en el libro de John Wesley, en la página 106. O sea, lo han sacado del libro y ahí lo copié. Cuando tú disciplinas, castigas, enseñas, entrenas, estás colaborando con Dios para que ese niño un día obedezca el llamado de Dios para salvarme. Cuando tú no lo haces, trabajas con el diablo para que el niño haga su voluntad, su voluntad, su voluntad. Y el día que le llegue el evangelio, no, no, mi voluntad. La disciplina tiene que ver entonces con la formación del niño y no te olvides, incluye castigo. Cuando tú ves este versículo, sino criarlos en disciplina, que en tu mente eso englobe todo. Cómo hacer las cosas, esto sí, eso no, el castigo si no obedecen, su formación como persona. Ahora, llegamos a la siguiente palabra que es amonestación. Amonestación, que viene de neuthesia, de neuteo, neuteteo, que es el estudio de las palabras. Literalmente significa poner en mente, nous es mente, y titemi es colocar o poner, ¿vale? Describe el ejercicio de influencia, lo que implica que nous, o sea, la mente es rebelde y se resiste. Significa literalmente poner en la mente, implica la enseñanza de los caminos del Señor a través de su palabra. Es cualquier palabra de aliento, cualquier palabra de reproche que conduce a un comportamiento correcto. Transmite aquí la idea de dar un consejo sobre cómo evitar o cesar una conducta apropiada, inapropiada. Nouthesia puede significar un consejo dado sobre las consecuencias peligrosas de un suceso o acción. Mi padre era muy bueno para hacer esto, esta amonestación. Me decía, siéntate aquí. ¿Te acuerdas de tal y cual va? Sí. ¿Sabes lo que hizo? Bla. ¿Sabes lo que ha pasado? Bla. Eso te puede pasar a ti. Chao. Amonestación. Me sirvió mucho en mi juventud especialmente. ¿Tú quieres que te pase esto a ti? No, pues me lo ponía en la mente.
Pero eso lo utilizamos mucho también.
Deberíamos amonestar para poner, usar malos ejemplos como buenos para dar ánimos al otro. Dice ahí del Señor, en la amonestación del Señor. Procede de él y está prescrito por él, está en su palabra. Nouthesia hace hincapié en el entrenamiento de la palabra, ya sea de estímulo, o de reproche o protesta, ¿vale? Paideia enfatiza el entrenamiento por acto. Piensa en la parte física de hacer, en la parte de disciplina, y piensa en la parte de amonestación, en lo que metemos en la cabeza, ¿vale? Entonces, en la disciplina, que es cómo hacer las cosas, y en la amonestación, que es, oye, hijo mío, la palabra de Dios dice tal, o mira a tal persona, ¿quieres ser así? Pues toma nota, estudia, ve lo que hay. Entonces, muy importante, en ambas palabras se apela a la conciencia, la voluntad y las facultades de razonamiento. Un sinónimo de la palabra nouthesia es epanortesis, que se traduce como corrección. Es una palabra sinónima. Y mirad, chicas, se usaba palabra para poner un objeto que se había caído en pie. Aquí tengo un florero, se ha caído, lo pongo en pie. Eso es la corrección, ¿sí? Eso está mal hecho. Eso, a ver, vuelve a hacerlo otra vez. Lo coloco. Y la otra definición de esta palabra epanortesis es para ayudar a una persona a ponerse de pie después de tropezar. Sé que hay alguien y tú les ayudas a levantarlo, implica también como volver a colocarle para que siga andando. Hace años, el departamento de policía de una ciudad publicó un folleto titulado ¿Cómo arruinar a tus hijos? Y lo repartía a los padres. Estaba garantizado casi en un 99% de efectividad. Solo pusieron 5 principios que copiaron. En parte eso es lo que decía. Principio 1. Empieza desde la infancia a darle al niño todo lo que quiera, todo lo que te pida. Número 2. Cuando dice palabrotas o necedades, ríete de él. Número 3. Nunca le des ningún entrenamiento espiritual. Déjale esperar hasta los 21 años y cuando él sea mayor de edad que decida por sí mismo. Número 4, principio 4, evita el uso de la palabra malo, pecado y no. Puede desarrollar un complejo de culpabilidad grave. Número 5, recoge todo lo que deja tirado para que tenga experiencia en responsabilizar a los demás de su comportamiento. Increíble, ¿no? Sí, porque así, esto no es mi culpa que está todo tirado, ¿no? Me gusta. Efesios. Hijos. Obedeced. Volvemos a Efesios y lo encontramos rapidito. Hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día, gracias por nuestro tiempo juntas aquí esta tarde. Qué gran responsabilidad tenemos los papás y las mamás, Señor, de enseñar a nuestros hijos a obedecer como tú nos indicas en tu palabra, a criarlos en disciplina y en la amonestación de la palabra en ti. Danos sabiduría, Señor, muchas de nosotros ya tenemos hijos ya crecidos, algunas tienen hijos todavía pequeños y no tan pequeños y Señor, pido por los hijos, que ellos también aprendan a obedecer a sus padres, si todavía están bajo su techo, y a honrarles. Y Señor, pedimos por los padres de nuestra iglesia, que tienen todavía hijos en casa, que tú les animes a ellos a tomar esa responsabilidad muy en serio, dada por ti a ellos, y que nos ayudes como madres a respaldarles, a apoyarles, a presentar un frente unido delante de nuestros hijos. Y Señor, ¿cuándo hay que castigar y cuándo hay que disciplinar con la vara? Señor, que siempre, siempre, siempre sea en frío y siempre sea con amor y con ese deseo de que ellos se sometan, no solo a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Eventualmente para que te conozcan y no solo sean salvos, Señor, sino que también te obedezcan en tu voluntad para sus vidas. Gracias, Señor, por este día. Pedimos en especial por el tío Nelson de Elizabeth. También pedimos por el tío de la hermana Millie, que ha fallecido su esposa de COVID, y que tú des protección ahí para su papá y su mamá. Y que, sobre todo, Señor, se pueda traer la luz del Evangelio a esa familia para que ellos te conozcan como su salvador personal. Te pido por hermano Albizo y Laura y sus hijos que se han contagiado también, que tú les cuides, Señor, que puedan pasar el virus sin muchos problemas complicados. Y gracias, Dios, porque en medio de las cosas que nos pasan, en medio de las pruebas, nosotras podemos elegir confiar en ti, en tus palabras, en tu promesa, Señor, en la Biblia, y podemos, Señor, conocerte más y apoyarnos en ti. Bendice, Señor, mañana el culto de la mañana y la tarde aquí en la iglesia y todo lo que vayamos a hacer. Cuídanos, Señor, en el camino a casa. En el nombre de Jesús. Amén.